Al consultorio de Vida Sana llega el doctor Álvaro Ronco.
Y así como dice la presentación, el consultorio de Vida Sana, ¿cómo te extrañamos, Álvaro? La gente mandaba mensaje, ¿cuándo va a estar el doctor? Y bueno, acá te tenemos, bienvenido.
Muchas gracias, Leo. Bueno, un saludo para ti, para el personal y para toda la audiencia de Vida Sana.
Te estaban pidiendo, Álvaro, me llegaba el mensaje, ¿cuándo va a estar el doctor?
Bueno, y a ver, uno no es un entusiasta, lo voy a decir honestamente, de temas del COVID-19, porque nos tienen bastante saturadas las informaciones de toda naturaleza respecto a esto. Pero, sí. Pero, cuando yo te comuniqué la idea sobre este tema fue por el surgimiento de una bibliografía que obviamente parte de este año, sí. Que me pareció que involucraba aspectos importantes para comentar. Lo del hierro de la dieta, en qué medida puede jugar un papel en esto. Y yo creo que, bueno, eso es lo que intentamos hoy comentar, porque quiero que la gente tenga clara la noción de que hay más cosas que siguen apareciendo que podemos manejar para estar mejor, sí, pero en el sentido de que nuestros riesgos, acá no hablo de riesgo en el sentido epidemiológico, que es probabilidad solamente, hablo de los riesgos en el sentido de peligros a veces, sí. Los podemos atenuar en la medida de que algunas cosas de las que comemos puedan tener algunos cambios.
A veces puede ser tan simple.
Puede serlo, lo que pasa que siempre está el tema de los hábitos y las costumbres, la herencia cultural, todo eso, y no estoy hablando además de lo que puedan ser intereses. Los intereses en lo individual yo no creo que sean algo que tenga tanto peso, eso tiene peso a otra escala. En lo individual está pesando en general un tema de costumbre, de hábito, hasta de presión social, si se quiere, a veces. Pero me voy a centrar entonces en el tema de la propuesta de hoy.
Sí.
¿Por qué el hierro y el COVID-19? A ver, yo me encontré que una colaboración de una señora que es contacto en el Facebook, que me mandó por Messenger un pequeño articulito, y eso me abrió los ojos.
Sí.
Porque uno lo había pensado. Siempre está hablando de que, bueno, a ver, nosotros tenemos que tener bajo el nivel de lo que es la llamada inflamación crónica, la tenemos que tener bajo control, algo que ocurre a nivel celular si uno se descuida comiendo cosas que no estén equilibradas en el sentido de lo que es proinflamatorio y antiinflamatorio, que en los alimentos hay. Entonces, uno había dicho, bueno, cuando la alimentación y el estilo de vida generan un estado inflamatorio crónico de base, que puede no manifestarse con ninguna enfermedad visiblemente, llega un evento agudo, como puede ser una infección viral, que produce inflamación aguda, y si el nivel era alto, entonces los daños y las consecuencias pueden ser peores comparado con una situación donde ese nivel estuviera controlado y bajo. Y esto se vincula justamente porque en los últimos tres años, yo he estado trabajando con el tema del hierro de la dieta y algunos estudios epidemiológicos vinculados a cáncer, sí, en nuestra población. Estudios en miles de pacientes, ¿no? Hablamos de lo del cáncer de mama, de, sí, colon y recto, de pulmón, sí, el último cáncer de vejiga. El hierro juega un papel muy importante porque es un nutriente indispensable, es esencial, pero si nosotros consumimos mucho, consumimos un exceso en la dieta, desbordamos lo que son los depósitos naturales que hay para que el hierro se almacene y se pueda utilizar a demanda.
Álvaro, perdona.
Ese desborde.
Perdona, sí, que te corte, Álvaro, sí, para refrescarle a la gente, ¿cuáles son los productos, o sea, que de lo que comemos habitualmente, que son más fuertes en hierro, como para que la gente tenga una idea?
¿Cómo no? Bueno, el que está arriba en la tabla son las carnes rojas, ¿tá? Las carnes rojas es carne vacuna, fundamentalmente, ¿tá? También puede haber de algún otro animal, pero es la preferencia. Después están las carnes procesadas. Todas las carnes procesadas que habrá de vacuna y de cerdo, Esas carnes procesadas tienen una concentración de hierro que es un poco menor, ¿ya? Una carne blanca, como pollo o pescado, tiene la cuarta o quinta parte del hierro, no, no pesa en ese sentido, ¿ya? A nivel vegetal, hay cosas como las verduras de hoja verde, como la espinaca, como las lentejas, pero yo ya había comentado que el organismo humano tiene un control muy bien aceitado respecto a lo que es el ingreso y asimilación del hierro, porque lo hace muy bien con el hierro que proviene de las plantas, pero el hierro animal se absorbe mucho y no le pone freno. Ese es el tema. Entonces, una dieta carnívora, una dieta de base carnívora, es decir, que viva comiendo carnes rojas o carnes procesadas y debo agregar pan blanco o derivados de la harina blanca, porque se fortifica con hierro en un nivel muy alto y ese se absorbe, está hecho para eso, para que se absorba mucho. Eso es inconveniente. Entonces, imaginémonos que el stock que hay que tener está bien cubierto. Si nosotros comemos mucho de origen de plantas, el hierro ese no hay problema porque no se absorbe. Cuando no se precisa, no se absorbe. Pero con lo que proviene de carnes, de los dos tipos que yo decía, eso sigue acumulándose. Cuando se desbordan esos depósitos, queda un hierro libre. El hierro libre genera daños porque está provocando oxidación, ¿tá? Es un mineral que tiene su carga eléctrica y eso desestabiliza ciertas estructuras. ¿Qué pasa con el hierro? Una de las funciones indispensables que tiene, y que por eso la precisamos todos, es porque participa en algunas enzimas que tienen que ver con la reproducción celular, tiene que ver con la duplicación de los ácidos nucleicos. Para que una célula se convierta en dos y esas se sigan convirtiendo, tiene que haber ciertos elementos que regulan eso, que necesitan hierro. Hay unas enzimas que son muy específicas, de nombre muy largo, que es indispensable. Si uno no tiene un aporte adecuado, resulta que no pueden trabajar bien. Pero ¿qué pasa acá? El hierro excesivo también lo precisa una estructura como la viral, que es de ARN o de ADN, o sea, de ácido nucleico. Sí. Para duplicarse necesita aprovechar, en el caso del virus, cuando se mete adentro de la célula, aprovecha la maquinaria, digamos, que tenemos para duplicarse a expensas de lo que es la estructura, la logística que tiene la célula normal. Entonces, si le estamos dando hierro de sobra, tiene una facilidad para poder reproducirse el virus. Como lo hacen las bacterias también, que son bacterias que pueden tener su ADN y el organismo sabiamente les saca de circulación el hierro, a la gente la deja pálida, que parece anémica, uh-huh. Justamente porque así facilita la labor defensiva y no permite que se reproduzcan tanto estos microorganismos. Pasa con el COVID, con el SARS-CoV-2, digamos, este virus, pasa lo mismo que puede pasar con otros virus. Si nosotros le damos hierro de sobra, en abundancia, estamos facilitando un trabajo de duplicación del virus. Y esto es tan importante porque hay muchos artículos que son recientes, que se han publicado, que algunos investigadores ya están delineando lo que pueden ser estrategias terapéuticas que están basadas fundamentalmente en tratar de secuestrar el hierro, de impedir la captación, para que entonces no cuenten con un elemento indispensable para reproducirse los virus. ¿Quedó claro ese concepto?
Sí, muy claro. Muy claro. ¿Hay algún síntoma, Álvaro, para que la gente tenga en cuenta o cómo puedo saber yo de que tengo un exceso de hierro? O sea, que estoy consumiendo demasiado hierro. ¿Hay alguna señal que me da el organismo?
Bueno, dentro de mi limitado conocimiento, yo diría que mayormente va a ser un hallazgo de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Si tenemos un exceso, creo que es bastante más difícil para suponer que lo podemos detectar en comparación con si tenemos un
déficit, claro,
si tenemos carencia.
Exacto.
Porque claro, nosotros no vamos a encontrarnos con que estamos muy rojos de aspecto, un aspecto vital así. En cambio, si faltara, podemos palidecer.
Exacto,
porque
sí,
la hemoglobina en la sangre va a estar digamos, acompañándose de menos nivel, porque a su vez el stock puede estar bajo. Pero, digo, lamentablemente esto es una situación que trabaja en silencio clínicamente a lo largo de mucho tiempo, como otras cosas que son también favorecedoras de la inflamación crónica. Acá lo que hay que hacer es ser conscientes de que hay que moderar el consumo de hierro desde las fuentes animales. No estoy diciendo suprimirlo, estoy diciendo de moderarlo.
Sí, 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 eso queda claro.
Una pequeña cuota de origen animal es la que no genera problema. Y para el que consume mucho pescado, por ejemplo, no tiene problema, porque eso ya está, hasta experimentalmente se ha demostrado que aporta en la medida justa. Nosotros tenemos que tener presente que el hombre está en desventaja respecto a la mujer, porque en el periodo reproductivo, voy a poner unas edades de promedio, desde los 12 hasta los 50, ¿sí?, esos años la menstruación se encarga periódicamente de, con la pérdida sanguínea que tiene, se encarga de eliminar a veces eventuales excesos de hierro. Entonces, cuando la mujer llega a su menopausia, se ha liberado durante muchos años de parte de esos excesos. El hombre, en cambio, al no tener esos mecanismos, se encuentra con que si ha comido una dieta carnívora toda su vida, se encuentra mucho más oxidado e inflamado. Y por eso también hay que pensar en que muchas patologías pueden sobrevenir en mayor medida en el sexo masculino comparado con el sexo femenino. Uh-huh. Aquí, en este contexto, uno puede tener pocos años, porque nosotros estamos... Hoy día estamos impactados de que vamos escuchando gente que fallece con el COVID-19. Yo no voy a decir porque no tengo datos suficientes para emitir una opinión, pero por lo menos digo que, bueno, que se le diagnosticó que tenía una presencia X de carga viral. Pero cuando hay fallecimientos a los 90 años... hay ciclos vitales que están cumplidos y alguna falla puede haber. Aún en Europa hay gente que se alimenta muy bien e igual también fallecen esas edades y pueden haber tenido algo, porque de repente el sistema inmune ya está, con una capacidad no apta para enfrentar determinado tipo de agresiones microbiológicas, vamos a decir así, microbianas. Pero podemos tener pocos años de vida, ser jóvenes o de edades intermedias y estar muy inflamados, el exceso de hierro ser un determinante de esa situación, y nuestro organismo va a estar literalmente con condiciones como para estar envejecido. Y entonces la respuesta inflamatoria que puede ocasionar el virus, como decía hoy bien al principio, puede generar un daño mayor, una reacción en cascada mayor, puede afectar la pared vascular en cualquier órgano, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, donde tú te imagines, ¿tá? Y entonces esas afectaciones, que van a incluir temas de coagulación, de formación de trombos u otros, van a veces ser de tal magnitud que involucran varios órganos y entonces se pierde la batalla. Eso es el tema por el nosotros, un exceso de hierro, tenemos que tratar de evitarlo moderando el consumo, para entonces ayudarnos a prevenir en largo plazo enfermedades crónicas, pero en lo agudo estar reduciendo las chances de que de una contaminación el impacto pudiera ser, tan importante. Demora en obtenerse, vamos a decir, una situación ventajosa, quiero decir. Las pérdidas naturales son muy lentas, no tenemos mecanismos establecidos de pérdida, los hombres en principio, y después de los 50 o 50 y poco la mujer tampoco los tiene. Entonces lo que importa es ir creando un clima donde, si sabemos que bajando el consumo de hierro nos oxidamos menos, vamos a estar más tiempo con tejidos, órganos, aparatos funcionando de una manera más adecuada, vamos a decir, más jóvenes,
claro,
¿tá? De alguna manera.
¿Cuáles son los valores normales aproximados, Álvaro, del hierro que tenemos que tener?
Bueno, yo diría que aquí hay un elemento o dos que es el que hay que tener en cuenta, de lo que se mide en sangre, que son la ferritina y la transferrina. ¿Ah? La ferritina tiene un rango que es amplísimo, es demasiado amplio. Puede encontrarse laboratorios que den un rango de normalidad entre 30, la medida puede ser nanogramos por mililitro, si no estoy mal, pero 30 y de repente arriba son 200. Entonces, si a uno le da 180, se queda conforme con que está en el rango normal. Pero eso es normal muy alto. Hay gente que sabe mucho de esto, que recomienda tener por debajo de 100. Y si es posible, 80, 70, 60, la ferritina. La transferrina tiene otros valores, tiene un vamos a decir, una intensidad diferente, pero tiene un comportamiento que podríamos decir que es parecido en el sentido de que podemos mantener una coherencia con ambas. El valor óptimo de hierro puede estar en unas cuantas decenas, en el caso de la ferritina, por ejemplo, que es más fácil para retener, unas cuantas decenas de unidades, los nanogramos por mililitro. Es algo que está revelando cómo es el stock en buena medida, porque es lo que está en sangre, y lo de la sangre puede no ser un reflejo exacto de lo de los tejidos, pero se le aproxima. Cuando hay inflamación, una inflamación importante, la ferritina va a subir, y sube mucho, y puede dar una sensación como de que hay un exceso, ¿no? Y eso es un elemento que puede parecer artificial. No hay que guiarse por un valor obtenido en plena inflamación, sino que en un estado fuera de lo que puede ser agudo, digamos así. Pero hay un tema que es, bueno, esto es de materia de manejo médico. Lo importante acá es apuntar a bajarlo. Yo conozco personas que, bueno, han hecho el esfuerzo y con las indicaciones dietarias generales, obligados por las circunstancias, yo digo en particular, voy a poner el ejemplo de lo que puede ser un paciente oncológico que esté tratando de, con su dieta, apuntalar lo mejor posible su salud. Desde el punto de vista médico, yo no puedo permitir de que alguien que por la enfermedad tiene tendencia a la inflamación y la oxidación excesiva, y por el tratamiento lo puede acentuar, no puedo permitir de que tenga una ferritina alta, ¿tá?, que me esté expresando que el organismo tiene un nivel alto de hierro. Así que hay que sugerir allí bajar los aportes principales. Lo que es harina blanca tiene que tratar de quedar en un mínimo. Y lo que son las carnes rojas, hay que tratar de reducirlas por muchas otras razones, pero ahora le agregamos estas. Y diría, las carnes procesadas, ya que tienen una etiqueta de carcinógeno, o sea que es cancerígeno nivel 1, para la Organización Mundial de la Salud, están formalmente desaconsejadas. Eso puede hacer, bien hecho, que un paciente oncológico no tenga una debilidad particular frente al COVID-19. ¿Por qué? Porque si está regulando, controlando su nivel de inflamación crónica, lo tiene mucho mejor bajo control, ¿ya? Es una instancia que pongo como extrema, pero entre la audiencia asumo de que tenemos que tener personas que puedan estar pasando o que conozcan a quienes están pasando esa situación. Hay que atender el tema del hierro. La medicina lo maneja para determinadas situaciones. Hay medicamentos que retienen el hierro e impiden su absorción. El día que la industria farmacéutica encuentre el nicho adecuado para que entonces forme parte de los planes terapéuticos, colaborar sacando el hierro pero utilizando un fármaco y no a través de la reducción de la ingesta dietaria, ese día entonces lo vamos a sentir mucho más en el consultorio, porque va a haber una prescripción de fármacos de estos que son secuestradores de hierro, ¿tá? Pero mientras tanto hay que hacerlo más saludable, porque los fármacos tienen también sus efectos secundarios, ¿tá? ¿No? Insisto con esto, la medicina está tratando de ver, más allá de lo que pueda ser ninguna intencionalidad, que no quiero mencionar, digo, la medicina está tratando de ver formas para que el hierro en exceso salga de circulación de manera de no facilitarle, por ejemplo, a los virus para que se reproduzcan, a las bacterias para que se reproduzcan, a las células tumorales para que no se reproduzcan. ¿Tá? Eso es, en perspectiva, lo que se está tratando de buscar. Y para eso se está desarrollando, algunos desarrollan nanotecnología, pequeñas cápsulas con el contenido adentro de un fármaco que ingrese a la célula y haga su tarea específica.
Mirá, Álvaro, tengo un mensaje por acá que dice: me dijeron que la vitamina C puede ayudarme para regular el hierro. ¿Qué tal verdadero es esto? ¿Existe algo que vos puedas consumir, algún nutriente o algo, o vitamina en este caso?
La vitamina C se utiliza mucho, es una prescripción médica habitual cuando se quiere mejorar la absorción de hierro. No es una regulación exactamente, aunque no deja de serlo, pero es para tratar de absorber más. Uno, lo que no debe preocuparse por consumir las fuentes de vitamina C, porque con lo que yo decía, seguramente entre la audiencia habrá quien diga o piense: bueno, pero si el hierro yo con la vitamina C lo asimilo más, por ejemplo, comiendo naranjas, limones, pomelos, etcétera, las frutas cítricas que tienen mucha vitamina C, yo me puedo estar perjudicando. No, ojo, esta regulación es una regulación que en las condiciones de consumo humano, a escala humana, no genera un problema. Esto facilita para cuando hay un déficit, pero si no hay un déficit, nosotros no estamos promoviendo un exceso por esa presencia de vitamina C. ¿Ah? Así que sirve para ayudar a que se asimile mejor, pero sobre todo hay que pensarlo en vamos a decir, yo me preocuparía más, por ejemplo, de que quienes tienen una dieta vegetariana estricta y no van a tener el problema de acumular hierro por fuentes animales, tienen que hacer todo lo posible para que su absorción del hierro vegetal sea la máxima.
Totalmente, posible. Claro.
¿Ah? Porque el organismo lo regula en cuanto a que no asimilará más si está el stock cubierto. Pero, ¿y si no está cubierto?
Exacto.
Muchas veces pasa que necesita promotores para mejorar esa asimilación. Y ahí es donde viene muy bien la vitamina C.
Perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, Álvaro, se nos pasó volando como siempre cuando hablamos contigo. Te agradezco infinitamente. Te deseamos que tengas un gran 2021, que termines este año muy bien. Y que bueno, que comience el próximo mejor. Y bueno, ya te vamos a tener el próximo año con nosotros, que vamos a estar más temprano, vamos a estar de 20 a 21.
Yo ya cuando me enteré te expresé mi satisfacción, mi alegría por eso. Es un cambio muy importante, es una posibilidad de llegada mucho mayor. Y bueno, naturalmente, como el arranque de tu programa en el horario nuevo me agarra a mí en uso de licencia.
Merecidas.
Me haré presente. Bueno, sí, eso supongo yo también, pero bueno, voy a estar presente en la medida que tú dispongas con un par de grabaciones.
Brillante.
Para que haya material de interés. Ya los tengo previstos, pero no voy a pasar datos ahora, lo voy a dejar como interrogante.
Me parece fantástico. Te mando un abrazo apretado, Álvaro, y bueno, nos estamos contactando el próximo año. Muchas gracias.
Del mismo modo, gracias a ti también por todo. Chau, chau, chau.
Chau, chau. Y así pasaba el doctor Álvaro Ronco.